You can hear, still hear me coughing after having gone through a month of pneumonia, the flu, but oh god, I'm doing better, thanks. I know the podcast has slowed down a little bit lately, but we are back with an episode, and it was a really awesome debate that myself and Ulysses had over China, whether or not it's a threat. To be honest with you, I think I won the debate, but, you know, listen and decide. I know Ulysses is listening to what I'm saying right now and he's cracking up. Ulysses, I apologize. It's the medication for the influenza and pneumonia that made me say what I just say. I don't mean it at all. You are a formidable opponent, and the Chinese are absolutely correct and justified in what they're doing in the Pacific. So, look, I'm not going to go into a lot of details because I don't feel so shit. I don't feel so good right now. I'm just gonna go straight into the podcast. Although I did pick a couple of songs that I thought might be interesting for you guys to listen to. The first one was is a song. The first one that starts the podcast is a song by Bruce Springsteen called "Born in the USA." You can probably imagine in this debate between myself and Ulysses what side I took on this. So I actually chose the song "Born in the USA." You know what? If the Chinese try anything, I know Bruce Springsteen is gonna go over there and get some serious butt in Taiwan. And to finish the podcast, I actually managed to track down some nationalist Chinese rock music. I can't even remember the name of the band, but it actually sounds pretty fucking cool. Sorry for the fucking. And it's kind of heavy metal-ish, and it's quite cool, I have to admit. But I'm sure it's saying things like evil Americans, all Americans must die, and the entire planet belongs to us. But hey, maybe Ulysses can help us translate what this band is saying at the end. And like I said, I have no idea who this band is, but they are apparently quite famous in China. So without further ado, please enjoy this podcast. It's quite fun. Ulysses and I had an awesome time. Isabel, as a moderator between the two of us, had the horrendous job of essentially telling me to shut up the whole time. Because Ulysses, of course, behaved as a gentleman. It was just, of course, I that was, well, let's just say a little bit emotional about some of the subjects that I dealt with, and I suspect that Isabel was getting a little fed up with me interrupting and making some comment, some snarky comment and stuff like that. So I'm going to stop now, and I'm going to let you listen to the podcast. I think you're really, really going to enjoy this one. It seriously rocks. It's seriously funny. And I am seriously totally correct in what I'm saying. See you soon.
Saki. Y el doctor Ulises Granados, como saben, vamos a hablar de China y Estados Unidos y el enfrentamiento que tienen en el Pacífico. Lo cual sugiere ya que vamos a tener temas controversiales. Entonces, el formato va a ser el siguiente. Cada uno de los ponentes va a tener 20 minutos para exponer cuál es como su posición o el argumento que tienen que ofrecerles a ustedes. Y después va a haber una especie de tiempo de réplica y ya después vamos a abrir el foro para preguntas de los asistentes. Entonces, pues sin más, le damos la palabra a Saki para que nos...
Okay. So, you know me, I'll do it in the Spanglish kind of way that I do everything. You can imagine how, which side I'm going to take on this debate, on this discussion here that we're having. I just want to tell you as a joke that because Ulysses saw this before, so I can do this, and I titled my presentation "Why I Hate China." I thought that would be a little funny. But before I begin, I want to thank the student. I don't know the name of the
Civitas
for organizing this, but especially Ines. Who came to my office, I think it was last week, right? Yeah, it was like real quick. And said, Saki, let's do something interesting, you know, for the department. And I said, oh, okay, you kind of put me on the spot, but I think we came up with something really... No, it was a good idea. In the end, it was a very good idea. I think it's good that we're doing this. I think it's a interesting topic. It's a timely topic. And I'm glad that you guys organized this and that Ines came to get the ball going. So, like I mentioned in the beginning, I'm gonna really go after China. But lo que voy a hacer, al final de cuentas, es como matizar un poco mi argumento. Porque no todo es tan blanco y negro como lo voy a presentar en el principio. Y de hecho, las razones de por qué lo estoy matizando al final, me gustaría, la verdad, la opinión de Ulysses sobre si o no tengo razón en matizar el asunto utilizando esos factores. Pero para empezar, ¿cómo empezó esta situación donde... You know, we're at the end of the Cold War, where the United States is clearly the most powerful country in the world, but by a wide margin, right? And Russia has, I mean, there's nothing left practically, and the Chinese are actually quite behind militarily. The United States is in a very, very comfortable position to be able to manage the Pacific Ocean, and that's what we're talking about today. We're talking about the Pacific and the security challenges in the Pacific Ocean Rim, Indian Ocean, etc. Well, the United States got distracted with a couple of stupid wars in Afghanistan and Iraq, and during that 10-year period, you may not be surprised to know that Russia and China used that time to modernize their military capability. So we're estamos en un punto ahora donde comparativamente, si estamos viendo no únicamente números, obviamente los chinos tienen mucho más números, tropa que Estados Unidos, pero incluso si estamos hablando de tecnología, y no únicamente China, pero también Rusia, que la tecnología está bastante avanzada por parte de China. Incluso hace como un par de años que los norteamericanos estaban sorprendidos qué tan avanzada estaba la tecnología china, y francamente es la culpa de los norteamericanos por haber perdido. They took their eye off the ball, you know. They focused on other things. They never thought that you would ever have another conflict. The Americans never thought that you would have another conflict where you have symmetric enemies. You know, it was always going to be asymmetric conflicts where you're beating up on, you know, crazy Afghans or, you know, stuff like that. But they never contemplated that you were going to have symmetric conflicts. And all of a sudden, the United States in 2015, 2016, 2017, you know, the 2010s, it starts realizing that it's facing symmetric threats. And those threats are China and Russia. And then the worst part of all of that is that China and Russia are actually working together to oppose U.S. as a hegemon of the international system. So that's how we got where we are now, and that's why you will hear military specialists in the United States say that, yeah, we need to worry about China. Okay, now this is the part that where it was like, why I hate China. No? I mean, China has... It's got a funny way of defending itself, but I mean, let's just look at what actually is going on. It's got disputes with 18 different countries, territorial disputes with 18 different countries in the region. Now, I don't know you, but if I have a neighbor with like, if I'm like in a privada and I have like a fight with 18 of my neighbors, that's not a good sign about how good a neighbor I am in the region. China is just not simply a good neighbor. It's not willing to accept the status quo, let's say, where especially in the South Pacific, Taiwan is another area of focus, but it's just simply not willing to accept the status quo in these regions. And its argument is that it's morally, ethically, it belongs to the Chinese, right? I think Ulysses is going to talk a little bit more about that. The international community has, through the United Nations, the International Court of Justice, has said repeatedly that no, China no tiene razón. But the Chinese just simply say, you know what? I don't care what you say. We have like this ethic moral connection to this territory that for thousands of years, and it belongs to us. So they violate the international rulings regularly, and look, if we're going to go back 2,000 years, then everything belongs to me. I'm Greek, so it's right. We ruled the planet, you know, or if we go back to like 5,000 years, then Sumerians but really, some of these arguments that the Chinese make about you know, this territory belonging seem almost, you know, and I'm going to say that just to be provocative here, they sound ridiculous to me. And then when things start heating up, when you get, you know, some kind of confrontation between the United States or China, because China is doing something and the United States is doing something, or even if Japan is doing something, vice versa, et cetera, et cetera, et cetera, they use the Donald Trump excuse. The Donald Trump excuse is he started first. Remember when you were in elementary school and you got into a fight and the teacher pulled you apart and the teacher said, "Why are you guys fighting?" And there was always one guy or girl or whatever said, "Well, él empezó." That's not an excuse, especially not in international relations, especially for if we're dealing with a situation where we have nuclear weapons pointing at two countries. China's spending about half as much as the U.S. is on the military. But you have to take it, so one of China's arguments with respect to, well, you know, United States, gastas el doble que gastamos nosotros. Sí, pero el costo de un soldado norteamericano versus un costo de un soldado chino es totalmente distinto. Yo no sé cuánto cuesta un soldado chino mantener un año. Yo no supongo que es mucho, pero para un soldado norteamericano es $279,000 al año. Esto es su salario, su equipo, todo. So we're talking about $300,000 for each soldier, for each U.S. soldier. Whereas for a Chinese soldier, the last time I looked, I think it was like something like $25 or something like that to maintain for a year. Because American soldiers actually get paid a salary. The other thing is that American soldiers, when they retire, they get veterans pay, and veterans pay is pretty good. Or if they don't get veterans pay, they get veteran benefits in terms of hospitals and care and so forth. This increases the cost of maintaining the soldiers. I'd like to know what China does to how much it pays its soldiers and how it cares for its soldiers after they retire from service. The other thing also is that there's a cost issue, right? I mean, material in China obviously is much less expensive than it is in the United States. Plus, I've heard a rumor, I don't know if this is true, but that the Red Army, if the Red Army produces something and it sells it, it gets to keep the income. So this is not talking about the government, the Red Army itself. Well, the Red Army itself, if it produces, it gets to keep the income. Now, there has been an increase in Chinese military spending. The Chinese admit it, and they blame it on the United States because they say that the United States is so much more powerful. But remember, the United States has an armed force that is the hegemon of the entire planet, not only the Pacific. Mm-hmm. Whereas China is focusing most of its military efforts on the Pacific. This military push on the part of China has triggered an arms race in the region. And military spending in Asia has increased by 40% in the last decade. And it's not because of the Americans. It's because of what the Chinese are doing. And when I say military spending in the region, I'm taking China out of the equation. I'm talking about other countries like Vietnam, et cetera, that their military spending has increased by 40% in the last decade, precisely because they're worried about what China is up to. For those of you who want to compare, military spending during the Cold War actually went down because nuclear weapons were kind of cheap. So we are spending, Asia right now is like the hot potato of military spending. It's dangerous. And like I said in the beginning, they're building, you know, aircraft carriers, fifth generation fighters, which are the most advanced fighters, long range missiles that can hit US aircraft carriers, which is very, very dangerous. So what they're building, the material that the Chinese are building is material that's designed to exclude the United States from the Pacific. It's specifically designed to exclude the United States from the region. And the United States does therefore consider China a credible threat. China is like trying to keep the United States from supplying countries that want to work with the United States militarily, like, of all countries, Vietnam. You know, Vietnam, that country the United States beat the shit out of, or rather the other way around, I should say, you know, 50 years ago or 60 years ago, where now they're the best of friends. And this annoys the Chinese to hell because the Americans want to help the Vietnamese because the Vietnamese are scared of the Chinese. I don't know. I mean, I kind of take Vietnam's side on this. But that's just me. And look, we consider threat to include two things: capability and intention. Mm-hmm. So, does China have the capability? The answer to that question is probably. It does have the capability. Does it have intention? And I think the answer to that question is not yet. It may have it in the future, but not yet. And this is the stuff where I begin to matizar un poco who this is. Can I just give you a scenario of how the arms race has been getting crazy and technological before I get to that? I lost my train of thought here. I remember the scenario, so I don't need to look at my notes. So the scenario is this: the United States uses its aircraft carriers historically in order to like tell China to back off. You know, when it gets a little too close to Taiwan or some other country, then they send in the aircraft carrier and they say hello to the Chinese. And well, now because the Chinese are building something called hypersonic cruise missiles with nuclear tipped warheads, okay, they make U.S. aircraft carriers vulnerable. So in response to this, you're going to love this. This is Star Wars. So in response to this, what the United States is doing is it's building refueling capability for American aircraft so that they can take off further away from you know, the aircraft's supposed to bring you right there, right? And then you just take off and you're there. Well, now they have to fly from a larger distance, and to be able to do that, you need aerial refueling. So they're doing that. Plus, also they're building drone aircraft to accompany the American aircraft, because the United States can only throw a limited amount of aircraft into the situation. So to distract the Chinese, the Americans are, you know, one manned aircraft and like seven drone aircraft that look almost identical, at least to radar screens, they look identical to American aircraft. So what the Chinese are doing in response to that is that they're using cyber technology to try to overcome the systems that the United States is trying to put into place in order to be able to have access to the Pacific. So it's escalating. It's escalating from both sides. And the problem with tactical,
te quedan 5 minutos.
Okay. So, and the problem with tactical nuclear weapons is that, well, we have two types of nuclear weapons. We have strategic nuclear weapons, which are like weapons designed to blow up strategic areas like cities, okay? And tactical, which are usually used for battlefield, right? Now, during the entire Cold War, we were very good at not deploying tactical nuclear weapons, because it's a slippery slope to go from battlefield nuclear weapons to blowing up Moscow. You can't control it. But the Chinese and Russians, I might add, the Chinese are developing and deploying tactical nuclear weapons, which are designed for the battlefield. But you blow up an American aircraft carrier with a nuclear weapon, how do you think the Americans are going to respond to that? They're not going to sit there and say, okay, we'll blow up with a tactical nuclear weapon a Chinese aircraft carrier. They're going to blow up Shanghai, for Christ's sake. So it makes escalation, tactical nuclear weapons make escalation much more easy. And the Chinese have been deploying these kinds of weapon systems, which ultimately make the world a much, much more dangerous place. There's something called the Shanghai Cooperation Group, which you may have heard about, which is essentially the beginnings of a military alliance between Russia and China. Which is kind of interesting, because I thought the Chinese were a little bit smarter than that.
You mean SEO?
Well, they would want to keep their distance from Putin, because Putin's a freaking maniac. For those of you who are, you've seen the things that I've shown you about Putin lately, so you know what I mean in my history class. But I'm interested in knowing a little bit more about what's happening with the Shanghai Cooperation Group. Going back to that point that I made about China wanting to push the United States out, China's argument to me sounds like it's trying to say that the Pacific is China's lake, you know, sort of like the way the Atlantic is NATO's lake kind of thing. But, and their argument is that we were there first, you know, like the Donald Trump argument. But if we look back at history, and in terms of the ability to project power in the region in the recent 1,000 years or 500 years, the United States has had a significant military economic presence in the Pacific for well over 100 years now. So, I mean, it goes both ways is what I'm trying to say. And I think, therefore, that some of the moral reasons that the Chinese use for why they have a better claim, I think are not so tenable. One of the things that the Chinese have done, which I think is absolutely hilarious, they've built these islands, like these scientific islands in the South Pacific, and they tried to say, oh, if we build enough of the islands, can we claim the ocean around as like territory of China? And the answer is like, no, can't do that. But they keep on building them, and they keep on calling them scientific observation points. But if you look at them from space or from the air, it's an airfield. It's like a fixed aircraft carrier, basically, that they've done. So to finish up, I think what tempers China, what and this is la parte de matizar, my argument, why my attack on the Chinese is, I think the Chinese are smarter than, let's say, the Russians. That doesn't say much, because I'm talking about Putin here. I'm talking about Putin. When I say Russians, I mean Putin. Actually, Putin's probably very smart. It's the Americans that are stupid and again, when I mean Americans, I mean Trump. I think trade is a significant, important issue for the Chinese, at least for the time being, and I think it's going to continue to be that case. I think I think what China is an economic power, maybe more than a military power, and it's not going to risk confrontation. At least it's not going to risk direct confrontation with the United States, which might have a very severe impact on its economy. Let's face it. I mean, you know, Mexico used to be the place where everything is manufactured and it was bought in the United States. Now it's everything's made in China, including cars, by the way. So those of you who want to have like a trade relationship with China, they're Mexico's competitor. They build exactly what Mexico builds. They build cars, and they want to export those cars someday. They're not doing it right now, but they will someday. And then when they do that, watch out, lots of unemployment in Mexico. So what, you know, Mexico is a, I'm sorry, China's a threat to Mexico. But so this economic imperative on the part of the Chinese, I think is significant, and I think it's going to, I think it's going to play an important role in the years going forward. You know, some people have hypothesized that maybe Putin, or Russia rather, is going to become like the economic partner of China. I honestly don't see Russia's economy replacing the U.S. economy for China. So in that sense, the Chinese are smart, you know, so much for the Shanghai Agreement, right? But so what we have, though, is we have this very, we have a dangerous balance right now, a dangerous military balance. And I want to say that even before, you know, even before World War I, there was significant trade between the European countries. But that didn't stop them from going to war. What concerns me more than a conscious decision to go to war, a U.S. decision to go to war against China, or a Chinese decision to go to war against the United States, is some kind of mistake. Some kind of crisis that escalates, that creates a situation where the leadership is dealing on both in both countries is dealing with so much stress, so much anxiety. And we've looked at this in history, right? So much stress and anxiety that they make mistakes, because in the end they're humans just like us. So stress has a way of making us make stupid decisions. Mm-hmm. And that's the concern that I have. We also have some, like, I have to admit, we have some stupid U.S. policy.
Yes, and that.
Okay, can I just say this one thing, just to attack Donald Trump?
See,
you know, the one thing that you should do in this kind of scenario, if you're the United States, is stick with your allies, especially in the Pacific and in Europe, which we're not talking about. And Donald Trump has done exactly the opposite. And the only thing that does is invites predatory behavior from other countries that see opportunities. And I'll leave it at that, and I'll let Ulises rip me to shreds right now, so, for everything that I said.
Gracias. Aquí.
Thank you.
Gracias.
Pues yo nada más les voy a decir que yo vi que Ulises apuntaba y apuntaba. Yo le decía poker face, pero entonces ya no hubo, pero mejor que te escuchamos en lugar de interpretar qué era lo que estabas pensando.
Gracias, Isabel. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, gracias por la invitación. Y es un tema muy, muy controversial, ¿no? A mí me encantan estos temas de seguridad, sobre todo en la región de Asia-Pacífico. Quiero reconocer que me siento un poco raro porque siento como que estoy en una posición de tener que defender a China de muchas cosas, ¿no? Cosa que no pienso hacer. Pero lo que sí intentaré en los próximos minutos es tratar, en algunos puntos que vayan saliendo, de tratar de explicar un poco la conducta de China, porque la cuestión de las percepciones entre los dos países es muy, muy importante, ¿no? No solo las capacidades, sino también las intenciones. El primer punto que quiero mencionar aquí en estos 20 minutos es tratar de desmitificar un poquito esta idea de que China es el new kid on the block, ¿no? En la región de Asia-Pacífico. Ahora se habla de la región de Indo-Asia-Pacífico y creo que es importante mencionar que la presencia china en el Pacífico es muy, muy, tiene muchísimos años aquí, ¿no? Sobre todo en el Pacífico Occidental, en el Mar de las Filipinas, en la costa este de Australia, en términos términos de personas, de migración de personas, ha tenido muchísimos años. En términos de productos, bueno, sabemos la ruta de la nao de la China hasta 1815, los chinos y sus productos estuvieron en toda esta región del Pacífico. Es decir, no es nueva la presencia china en la zona del Pacífico, pero sí, indudablemente ahorita vamos a hablar un poco sobre los aspectos militares, ¿no? Y de seguridad, que es muchísimo más reciente, ¿no? Es de hace no más de 10 años. Sin embargo, la presencia de China ha estado ahí. Productos, la diáspora china desde finales del siglo XIX ha estado en la región, ha llegado a la costa americana. La costa americana ha tenido chinos, ha tenido la cultura china. Entonces, como que la región del Pacífico, la región del hemisferio americano y la parte de Asia, ha estado conviviendo desde hace mucho tiempo con los chinos, ¿no? Obviamente, después de la Segunda Guerra Mundial, y fue hasta las décadas de los años 80 cuando la presencia económica y naval de los chinos comenzó a sentirse en esta región del Océano Pacífico. Indudablemente, como mencionas aquí, después del fin de la Guerra Fría, empieza una reconfiguración de fuerzas en esta región. Y tú mencionabas el organismo de cooperación de Shanghai, el SCO. Sí, esto inició como el Shanghai Five en 1996 y después en el 2001, que por cierto tiene como antecedente los ataques terroristas del 11 de septiembre, ¿no? Es la reacción de los países de Asia Central, pero principalmente Rusia y China, para tratar de contener cualquier acto terrorista ahí, ¿no? Sin embargo, ya si nos vamos a estos años recientes, hay otra proyección del poder chino. Si hay una proyección de poder chino, y es un poder naval, innegablemente no se puede soslayar esto, sobre todo desde el año 2010, desde la década de los 2010, 2010-2014, la proyección del poderío chino se ha manifestado, se ha hecho patente en varios aspectos. Uno, en misiones humanitarias. En varias regiones del Pacífico Sur. Esto también puede sonar un poco risible. Misiones de buena voluntad, ¿no? También hay un hospital naval, se llama Chenghe, que ha venido a Acapulco, por ejemplo, a dar consultas oftalmológicas gratis. Ha estado en el Pacífico Sur, ha viajado por muchos lugares, tocó puerto en San Diego hace unos 4 años. Indudablemente, ejercicios navales con Rusia y con otras naciones en la región del Mar del Sur de China y el Océano Índico, y esto sin mencionar la zona del Mediterráneo. Y finalmente, el ejercicio RIMPAC. Este es un ejercicio naval en el Océano Pacífico, encabezado por Estados Unidos y una veintena de países. México ha sido invitado varios años. Y en el 2014, si mal no recuerdo, 2015, China fue invitado por primera vez. El año pasado y este año fueron desinvitados, ¿no? Por estas tensiones en parte comerciales y por la reacción de China ante las FONOPS, las operaciones de libertad de navegación de China en el Mar del Sur de China, ¿no? Pero ha participado en varias misiones y ejercicios conjuntos, ¿no? Es cierto, desde el punto de vista eminentemente naval, o sea, a mí sí me gustaría mencionar el aspecto económico de la presencia china en el Océano Pacífico, pero en términos de presencia naval, de estrategia naval, yo creo que el objetivo principal es contener a los Estados Unidos. La gran diferencia entre el ejército de Estados Unidos y el ejército, bueno, las fuerzas militares de China, es que Estados Unidos tiene un ejército expedicionario, anda en todo el mundo, ¿no? Anda invadiendo muchos lugares del planeta, cosa que no hace China, ¿no? Es cierto, tiene una base militar en Djibouti y tiene sus propios objetivos muy, muy determinados, pero no es un ejército expedicionario. Entonces, la estrategia y las tácticas militares navales de China están enfocadas a esto, a proteger su área inmediata circundante del territorio, ¿no? Y de ahí emergen la teoría de la primera cadena de islas, la segunda cadena de islas, ¿no? La primera cadena de islas es básicamente Taiwán, Filipinas, y la segunda llegaría hasta Guam, las Islas Salomón y otras islas del Pacífico Sur. Dentro hay que no perder de vista que, al igual que en cualquier país, incluyendo Estados Unidos, los policy makers en diplomacia y en el sector militar son distintos, tienen formas de pensar distintas, ¿no? En China existe esta mentalidad de proteger a China que no tiene un ejército, una fuerza naval expedicionaria hasta ahorita, ¿no? Y protegerla a través de esta doctrina, que seguramente tú la conoces, esa que es el A2AD, Anti-Access Area Denial, ¿no? Y de ahí viene esta doctrina de producir los misiles Dongfeng 21 para atacar a los portaaviones, ¿no? Para evitar que se acerquen a su zona, ¿no? Entonces, si hay una estrategia naval en China para contener a los Estados Unidos en estas dos cadenas de islas. La primera está más o menos estará resuelta en unos 5 o 10 años, ya con el potencial naval que tiene con su segundo portaaviones. La segunda cadena de islas, el control de esta segunda, esto ya es otra situación, ¿no? Se han visto nuevos eventos de China, de una nueva presencia. O sea, no es tan sencillo. El simple hecho de que China no tenga una fuerza naval que ande surcando el Océano Pacífico de la forma en que lo puede hacer la séptima flota de los Estados Unidos, le imprime a la política exterior de China necesidades distintas, ¿no? Y la presencia del poder chino se puede manifestar en otros aspectos también, en el aspecto económico, en el aspecto diplomático y en el aspecto naval. Y aquí en el aspecto económico hay nuevos desarrollos en los últimos 3 años más o menos, 3-4 años, donde China está aumentando su presencia en el Océano Pacífico, pero cuando pensamos en el Océano Pacífico no pensamos así en millones de kilómetros en el mar, así, un mar donde hay tiburones, no, es una zona donde hay países, y esos países tienen relaciones diplomáticas con China, y algunos tienen con relaciones diplomáticas con Taiwán. Entonces, en ese sentido, el gobierno chino está muchísimo más interesado en ganar toda esta guerra diplomática. Necesitan consolidar una presencia comercial con las naciones del Pacífico. Necesitan también aumentar la asistencia oficial para el desarrollo. China, ahorita después de Japón, Australia, Nueva Zelanda y los Estados Unidos, es la quinta nación que tiene más apoyo para estas naciones insulares, ¿no? Que están batallando con mil cosas, ¿no? El cambio climático principalmente, ¿no? Y el subdesarrollo, obviamente, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante no perder de vista la presencia diplomática y comercial de China en el Pacífico, en el Océano Pacífico, aparte de la presencia militar? Pues uno, porque algunas naciones del Océano Pacífico tienen importantes recursos. Una, dos, estos países pueden apoyar a China en foros regionales e internacionales. Tres, pueden ser, son la sustancia de la política de una sola China. China necesita ganarse a los demás países del Pacífico que todavía mantienen relaciones diplomáticas con Taiwán, ¿no? Yo estoy hablando de las Islas Marshall, de Nauru, de Palau y de Tuvalu. Estas naciones, las Islas Salomón cambiaron de relaciones diplomáticas de Taiwán a China en septiembre del año pasado. Esta es una guerra muy lenta, pero que la va ganando China, ¿no? Con ayuda, con ODA, con ayuda oficial, asistencia oficial para el desarrollo. Y pareciera que en la región del Pacífico Sur y el Pacífico Central, China le está ganando espacios a Australia, a Nueva Zelanda y a Japón. Entonces, no es nada más Estados Unidos y no es nada más el aspecto militar, ¿no? Puede ser más siniestro, ¿no? Puede ser muchísimo más grande el aspecto comercial, el aspecto diplomático, el aspecto de asistencia, de ayuda financiera no reembolsable, ¿no? Y en ese sentido, sí hay implicaciones muy fuertes para los Estados Unidos, ¿no? Uno, existe en Washington la preocupación sobre la competencia con los Estados Unidos, entre China y Estados Unidos en la propia región, ¿no? Esto es muy relevante. Dos, la preocupación en el aspecto puramente militar sobre los intereses de Estados Unidos en términos de defensa, ¿no? O sea, cómo se tiene que calibrar la alianza, por ejemplo, entre Estados Unidos y Australia o con Nueva Zelanda frente a los intereses que tiene Canberra con Beijing, ¿no? Intereses comerciales. Hay otra implicación muy importante aquí que tiene que ver con la mayor influencia de China en las organizaciones regionales e internacionales. El grupo de islas del Pacífico forman un bloque, o sea, algo así como el G77, donde tienen políticas comunes que ventilan en el Consejo de Seguridad, que las turdan de alguna forma con otros países en el G20. Entonces China está aumentando su presencia diplomática en esta región, ¿no? Y esto puede estar en detrimento de los intereses de los Estados Unidos, ¿no? Y finalmente, pues la competencia China-Taiwán. A los chinos les preocupa Estados Unidos, es importante no perderlo de vista, pero es más importante que Taiwán no gane espacios en la comunidad internacional, porque así como ha ido perdiendo aliados diplomáticos en el mundo, también en algún momento los ha ganado, y algunos países oscilan. Pequeñas naciones a veces cambian. Ha pasado con Nicaragua, ha pasado con algunas islas del Pacífico. Entonces, la ayuda económica no es garantía 100% de esto, ¿no? ¿Y qué va a hacer Estados Unidos? Estados Unidos tiene una política muy, muy clara frente a Taiwán, de ayuda, de asistencia, ¿no? Entonces, es un poquito más compleja la relación que tiene China con las naciones del Océano Pacífico, muchísimo más allá que el aspecto puramente militar. Pero bueno, un poquito como para responder a la pregunta de que si el Océano Pacífico es un lago chino, yo creo que no, yo creo que no piensan así los chinos. En algún momento el presidente Xi Jinping y algunos consejeros de Estado del gobierno ya han mencionado que el Océano Pacífico es lo suficientemente grande para los dos países, para que los dos países puedan tener buenas relaciones con otros estados, ¿no? Hasta donde yo sé, creo que esta es la posición del gobierno chino. En el caso de las islas, no voy a ser el abogado del diablo, pero sí déjenme mencionarles que el PCA, la Corte Permanente de Arbitraje, emitió un fallo el 12 de julio del 2016, donde ante las 15 peticiones de Filipinas, entre ellas la crítica que se le hace a China por la construcción de islas artificiales, casi todos los puntos, 11 de las 15 de las 15 solicitudes que se le hicieron a los jueces del PCA, todas estuvieron en contra de China. Entonces, indudablemente, esto es una derrota a nivel del derecho internacional para China, indudablemente, ¿no? Pero déjenme decirles que, como práctica de Estado, para China, para empezar, considera estas 7 islas que ha estado no construyendo, sino, bueno, mejorando, vean, pequeños arrecifes, ¿no?, medios semisumergidos en el agua. Estas son formaciones insulares que ya había reclamado desde 1935 y aparecieron en mapas de 1948. O sea, repito, no estoy justificando, pero son territorios que ellos ya consideran y que no tomaron de otros países, a diferencia de las batallas que tuvieron en 1974 y 1988. O sea, esto se los comento un poco para que ustedes sepan que cuál es el argumento de China, ¿no? Que ese territorio es de nosotros. Y sí es cierto, ellos tratan de construir islas para generar 200 millas náuticas de zona económica exclusiva, lo cual es violatorio ante una conferencia del mar, UNCLOS o CONVEMAR, que se firmó en 1982, ¿no? Y que no ha sido modernizada y que no, simplemente no contempla la construcción de instalaciones artificiales como que generan derechos soberanos, ¿no? Esto es cierto, pero eso es otro punto, ¿no? Actualizar el derecho internacional, el derecho del mar. Pero es cierto, en la comunidad internacional hay un rechazo a las reclamaciones históricas de China, porque, como dicen muchos jueces en La Haya, que el derecho contemporáneo del mar, UNCLOS, CONVEMAR, tiene que estar por encima de las reclamaciones históricas, tanto de China como de Vietnam también, ¿no? Entonces, este es un punto en contra de China, ¿no? Yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Sí, coincido con Saki en el sentido de que Estados Unidos y China probablemente, bueno, seguramente no desean una confrontación entre los dos países, y probablemente si llega a haber un incidente, un skirmish, sería por un error de cálculo.
I think it's going to be over Taiwan. Si algo pasa, yo creo que será Taiwán.
A mí, ¿sabes qué me preocupa? Me preocupa más, hace poco Bernie Sanders hizo una declaración, creo que fue ayer o antier, ¿no? de que si amenazaran Taiwán, que Estados Unidos debería tomar una posición. Y no sé, yo hubiera esperado una declaración más en ese sentido, pero más por Donald Trump, ¿no? E irónicamente hemos visto que en las 3 negociaciones con Corea del Norte, Donald Trump como que le ha bajado 20 rayitas a su escándalo, ¿no? Entonces, tampoco es... puede ser una decisión no de un dictador nada más, o un mal cálculo de un dictador o de una persona que sea autoritaria. Puede ser
un idiota que jala a los dos, ¿no?
Puede ser algo así, ¿no?
Como la primera.
Pero indudablemente es cierto que Taiwán puede ser un detonador de esto, ¿no? No hay... Lo que yo he dicho repetidas veces es que no hay una arquitectura de seguridad en el mundo entre China y los Estados Unidos o entre China y Japón para poder disolver este tipo de tensiones cuando hay, ¿no? O sea, tiene que haber una decisión del más alto nivel para bajar la tensión, ¿no? Pero pueden existir. En el 2001 vino el incidente del PC-3, el avión este arriba de Hainan, que cayó. Después, en el 2009, vino un incidente con el USS Impeccable también, donde fue una de las primeras pruebas que se le hizo a la presidencia de Barack Obama de cómo resolver este asunto con los chinos. Y pueden ocurrir incidentes de este tipo, ¿no? Digo, no sé qué va a ocurrir, pero, por ejemplo,
incidentes en el mar están incrementando.
Ah, sí, claro. A mí me preocupa más, por ejemplo, la decisión del presidente Duterte de cancelar el BFA, ¿no? El acuerdo de fuerzas de visita de los Estados Unidos en Filipinas, ¿no? Porque eso sí puede dar una mala señal a China de que pues puede tener carta abierta ahí, ¿no? Entonces, no sé cuántos minutos me quedan más.
Pues como tres.
Como tres minutos,
sí,
¿no?
Todavía.
Yo no sé cuáles son los 18 vecinos con los cuales China tiene disputas.
You want me to list them?
Espérame.
I can list them.
En su frontera terrestre, a ver, es que esto siempre lo digo en clase. En la frontera terrestre de China tiene 14 vecinos y de los cuales con 12 ya ha solucionado todas sus fronteras, ¿no? En su delimitación. En mar, Bután y la India son como que las excepciones, ¿no? Pero en el mar sí hay varias disputas, pero no creo que sean 18, creo que son...
I can list them.
No viene el caso, ¿no? Sí hay disputas con países vecinos, ¿no? Entonces, hay una tensión entre que China quiere lanzar el mensaje a la comunidad internacional y sobre toda su región de que es un vecino, pues, estable, tiene lana, quiere ser amigo de todos los niños, pero, por el otro lado, sus intereses centrales, los core interests, son Taiwán, las islas del Mar del Sur de China, la región Uigur en Asia Central, ¿no? Donde no va a permitir ningún secesionismo, y el Tíbet, ¿no? Entonces, si se tocan estos asuntos, estos temas, sí puede haber una reacción un tanto inesperada, ¿no? Tú mencionabas hasta qué punto el ejército, las fuerzas armadas de China pueden estar no en sintonía con Xi Jinping, ¿no? Con la dirigencia, ¿no? Y ocurrió hace 4 años más o menos, donde invitaron al secretario de defensa Gates a Beijing a una reunión, ¿te acuerdas?
Ya, me dijiste
el caso. Y ese mismo día, en Chengdu, en una región del centro de China, despegaban los primeros, bajo las cámaras de televisión, los primeros aviones furtivos de fabricación 100% china. Yo no sé los specs de quién eran, pero bueno, muy probablemente.
Sí, los
exactamente, ¿no?
No, el nuevo quinto generación, el 21.
Sí, el 21, ¿no? Entonces, es también como lanzar mensajes, ¿no? El gobierno chino lanza mensajes a través de distintos canales.
¿Pero eso fue por parte del gobierno
o por parte del
ejército?
El ejército. O sea, el ejército decidió transmitir en vivo el despegue de estos aviones.
O sea, no hay una separación, dirías.
El secretario Gates estaba fúrico porque decía, ¿por qué no me avisaron de esto? ¿No? Le avisó a su gente. Yeah. O sea, les cayó de sorpresa esto, ¿no?
El comentario era que qué tan de acuerdo el ejército chino está con las autoridades civiles.
Ese es el punto. O sea, mi opinión
que
es
no hay bronca.
No hay bronca.
Okay.
Porque Xi Jinping es el presidente de la Comisión Central Militar.
Okay.
¿No?
Okay.
O sea, no creo, ¿no? Entonces, okay. Bueno, probablemente ustedes tengan más dudas y podemos, o preguntas y podemos... Sí.
Bueno, pues le vamos a dar primero la
chance. ¿5 minutos?
Sí, 5 minutos, claro. A Saki para contestar. A ti también te vamos a dar 5 minutos después y ya las preguntas.
Me parece muy, vamos a decir, matizado tu discusión. I have to admit, you made a couple of comments there that were like, okay. But like Chinese humanitarian missions. Okay. I mean, when you think of humanitarian missions, I don't know.
You think of
Canadians, you don't think of, but okay, we'll forget that. Pero dijiste algo que la preocupación china es contener a Estados Unidos.
Uh-huh.
Mi pregunta es, ¿por qué? Porque honestamente, si convertimos esto a un juego de mesa, Estados Unidos, la verdad, está en una situación débil en la región. Y parece más que China está tratando de proyectar y quitar Estados Unidos de las regiones que Estados Unidos ya está. I don't think the United States wants to invade mainland China or anything like that. I think what the U.S. wants is a status quo. Y lo que yo creo que China está tratando de hacer es romper este status quo porque este status quo no conviene a China. Mencionaste, por ejemplo, que... mira, los países en la región, la verdad, la mayoría, no, yo no creo que ven como que Estados, que China está tratando de contener a Estados Unidos. Australia en particular, mencionaste un país que verdaderamente, ANZAC, Australia y New Zealand, realmente están preocupados por los intentos de proyección de poder de China. Uh-huh. I kind of see it the other way. Y la evidencia yo creo que muestra que es China que está tratando de romper el status quo en vez de que Estados Unidos. Y si quiere romper el status quo, está bien. Pero que por favor no sale el presidente de China diciendo que estamos conteniendo a Estados Unidos. Because I don't think the United States has plans to invade China or any or North Korea, for that matter, anytime soon. El caso de Taiwán, si China está tan interesado en diplomacia, economía, comercio internacional, just recognize the damn country. Just recognize it. Es un potencia económica enorme. Hay comercio, honestamente. Hay vuelos, todo esto. Pero ya toma la otra etapa. Es una democracia. Entonces, si China absorba Taiwán, estamos perdiendo una democracia. Apenas tuvieron elecciones en Taiwán y fortunadamente, y estoy comparando mundialmente, estamos perdiendo la democracia en Europa Central en particular. Taiwán no es una democracia. It's a country we need to help. Y es una potencia económica. Yo creo que si China está interesado en diplomacia y crecimiento económico, que ya acaba con estas, perdón por decirlas, estas preocupaciones históricas. Estaba pensando en otra palabra, pero no la dije. Estas preocupaciones históricas and look towards the future. Yo creo que esto es un win-win para China y Taiwán. No lo que quiere China ahora. Las islas, mira, entiendo el argumento que dices, pero honestamente, la percepción global no es que China está construyendo las islas porque ya tenía planes de hacerlo por 150 años o algo así. Lo ven de una manera agresiva. Y cuando hablaste de las Naciones Unidas, es curioso para mí que el gran apoyo que tiene China en las Naciones Unidas no viene de su propia región. Viene de África y de América Latina.
¿Pero
qué?
¿También por qué?
Pues porque los países en los países en Asia ven a China como not a friendly country.
Y si quieres
mejorar tus relaciones diplomáticas con los países en Asia, en la región, si hay interés económico, etcétera, pues deja de amenazar a los países, porque francamente, perdón Ulises, yo sé que no eres tú, es el gobierno chino. Francamente, estos países se sienten amenazados. Esto es un hecho, que se sienten amenazados. Por eso no tienen el apoyo que China quiere en las Naciones Unidas. Ya con esto.
Bueno, déjame decirte que en la región del sudeste de Asia, no son todas las naciones las que piensan de esta forma.
No, definitivamente.
Y esto
no,
ha sido importante, o sea, es muy relevante esto porque China ha podido romper el bloque de ASEAN, ¿no? Entonces tiene muy buenas relaciones, por ejemplo, con Malasia, con Brunei, con Camboya y con Myanmar, a expensas de otros países, ¿no? Con Filipinas hasta hace poco, ¿no? Bueno, a ver.
¿Pero quién vota con China de la región en las Naciones Unidas, aparte de Corea del Norte y obviamente...
Digo, eso. También tiene que ver en los temas, ¿no? Tienen que ver los temas, no es así todo, depende de las... De los temas en las comisiones. Pero bueno, a lo que yo me, a lo que quería, quería mencionar es que, bueno, sería un poquito arriesgado decir que China quiere romper con el status quo y que no es una, que es una, y decir en cambio que es una nación revisionista, ¿no? Yo creo que lo que desea China es tener un margen de acción muchísimo más grande en la región Asia-Pacífico de lo que ha estado teniendo hasta ahora. En ese sentido, si por ejemplo en el diálogo Shangri-La en Singapur, donde se ven, donde se ventilan temas de seguridad, China a veces tiene un perfil muy bajo, tiene sus propias opciones, tiene su propio diálogo. El Shang-Shang lo tiene cada año en Beijing, invita a los países de la región y tiene su propia versión China, ¿no? Y ha dicho durante varios años de forma seguida que la seguridad de Asia corresponde a los asiáticos, no corresponde a los Estados Unidos. Digo, esta es la visión que tiene China de un esquema de seguridad en Asia, donde los asiáticos tienen que tener como su propia voz y que no tiene nada que hacer Estados Unidos ahí, ¿no? Dos, China está muy molesta por las operaciones de libertad de navegación que realiza Estados Unidos en el mar del sur de China. Yo entiendo, no es el único país contra el que está dirigido Estados Unidos, porque las FONOPS se llevan a cabo contra muchos países, ¿no? Cualquier otro, hay FONOPS contra muchos países. Yo entiendo que es una decisión de los Estados Unidos de retar cualquier reclamación territorial o por espacio marítimo y decir que los Estados Unidos pueden ellos navegar en cualquier lado donde el derecho internacional les diga que son aguas internacionales, ¿no? Pero esto está causando muchas tensiones con los Estados Unidos y puede causar un malentendido o una crisis en algún momento, ¿no? Entonces, mi opinión es de que Estados Unidos debería, no tiene nada que hacer en el sur de China con las operaciones de libertad de navegación ahí. Puede haber otras formas de presionar a China, ¿no? En el caso de Taiwán, yo personalmente no creo que Taiwán es un país, creo que es una provincia de China, y para el Partido Comunista Chino sería un suicidio político en algún momento reconocer la independencia de Taiwán. O sea, simplemente...
¿De qué?
De reconocer la independencia de Taiwán, se les viene el régimen para abajo, ¿no? Entonces, esto es un poquito... No tienen margen de acción el Partido Comunista Chino en el caso de Taiwán. Es un poquito ahorita con lo que está ocurriendo con el coronavirus, donde Xi Jinping ha personalizado todo a tal grado de que pues casi que lo hace responsable de lo que esté pasando en China, las muertes en China, ¿no? Este es uno de los problemas de centralizar tanto, ¿no? En el caso de Taiwán, yo no creo que haya ninguna oportunidad de que haya un reconocimiento. O sea, la opción es un país dos sistemas, como en Hong Kong o como en Macao, que los taiwaneses no se compran esa fórmula, ¿no? Pero habrá que recordar que desde el año 2010 los taiwaneses, con su crisis económica, fueron los que iniciaron un acercamiento con China. El inicio de los vuelos directos entre ellos, la firma de un acuerdo de libre comercio con China. Entonces, yo creo que le convendría más a Taiwán acercarse más con los chinos que el camino de la independencia. Porque
pero lo que yo estoy diciendo es, sácalo como un asunto de seguridad. De la agenda de seguridad.
Ah, bueno, ese ya es otro tema. O sea, para los desecuritize el tema.
Esto
es importante, pero es core interest de China. Entonces,
no pueden avanzar entonces.
Exactamente.
No van a poder avanzar.
Uh-huh. Ok. ¿Quieres?
Ya, I'm up to 11.
Ya pintamos la raya aquí.
No, ya tengo 11 países que pensé nada más de mi cabeza. A ver, me faltan 7, pero ya lo. I'm 52 years old. Come on. The memory is not the same. You know?
Exacto. Bueno, pues no sé si quieran contestar algo o empezamos con la sesión de.
Why are you taking U.S. off?
U.S.
Hawaii is in the Pacific, isn't it?
Pero tiene conflicto.
No, but there's no.
You know, ISA is in Hawaii. This year.
Claro.
Look, yeah, that's what China does. No, this country doesn't count. Do you see that? He scratched U.S. off. That's proof that they're trying to get China out of the Pacific. There you go. The proof right there. I'm going to scan this and it's on Facebook, okay?
Just
scratch the U.S. out, not a Pacific country. No. The Marshall Islands, they don't exist. Nothing like that.
Okay.
Iwo Jima tampoco. No.
Bueno, pues podemos pasar entonces a la sesión de preguntas y respuestas. Yo creo que hemos tenido como mucho material que nos da para pensar. Una que yo tengo que no me tienen que responder ahorita es que creo que el punto en el que coinciden es que no hay intención de ninguno de tener un enfrentamiento directo. Si se detonara, puede ser, bueno, sí, ahora, puede ser por malas percepciones, por errores de cálculo. Ahora, mi pregunta sería, también estamos en una coyuntura política también muy complicada y sobre todo en Estados Unidos tenemos a una persona bastante poco predecible, ¿no? Y entonces también en un escenario en el que podríamos capitalizar de un mal cálculo político, no podríamos llegar a tener ese tipo de error o mala percepción, o sea, porque al parecer como que el juicio tampoco es el más atinado. Esa es una pregunta como para ponerla sobre la mesa, pero Ray, tenías una...
Gracias.
Bueno, yo creo que tomamos tres y...
Pues ha sido una conferencia fascinante sobre un tema súper contemporáneo y cada vez que la gente me pregunta por qué el interés por China, creo que pues, la diplomacia es justo para los enemigos y la gente que es difícil de entender, y estos puentes de entendimiento con China son necesarios y hay que estudiar a un país tan, tan fuerte en la actualidad. Y mi pregunta va relacionada a si tenemos que seguir esta idea de legitimidad legal racional, de que sí, bajo la ley, bajo el derecho internacional o el actual derecho del mar, lo que está haciendo China no tiene argumento, ¿no? Pero se está comportando como una potencia, o sea, es natural su comportamiento, así como Estados Unidos en su momento tuvo su expansión por América Latina.
Absolutamente.
O sea, se está comportando de forma natural. Entonces, mi pregunta es si deberíamos adoptar una política de apaciguamiento con actualizar el derecho internacional y aplicarlo a las nuevas consideraciones, que no ha funcionado en la Segunda Guerra Mundial, no funcionó el apaciguamiento. Entonces, teniendo una potencia agresiva, ¿qué hay que hacer? Decirle que, ok, expándete como quieras expandir, o seguir condenando las acciones de China desde la parte del derecho internacional.
Pero, Ray, China's not Hitler, right? So, appeasement may actually work in this case, but go ahead, please. It's actually a good idea. I didn't think of that.
Okay. Y pues estoy tratando justamente esta cuestión del error. Ahorita vimos luego con la cuestión de Irán, que tiraron el avión por error lleno de gente inocente, de que los errores suceden, y sobre todo en este mundo tan actual donde tenemos bombas nucleares, el riesgo es gigantesco.
Yeah.
Y tenía una subsecuente pequeñita, si se puede, respecto al papel de México siendo país del Pacífico, sus posibilidades mediadoras, porque ahorita con el marco del T-MEC y todo, como que México se ha parado en la intervención, de que el costo de mediar entre China y Estados Unidos sería mayor al beneficio, porque no quiero que se vean por nada más, no es parte de la ecuación en lo absoluto. O digamos, ¿cuál es la posibilidad del diplomático de Estados Unidos de mediar?
Okay. Gracias. Acá y Darío y
hola, igual que Ray, yo soy un apasionado de todos los temas relacionados a China. He trabajado con lo que es Southeast China Sea y todos los intereses económicos que provienen, porque hay que tomar en cuenta que la reserva no solo de petróleo que reside en Southeast China Sea, sino también la reserva pesquera. La gente que en China es uno de los principales exportadores de pescado en el mundo y que es una rama económica para ellos, que obviamente pues es donde entra la parte económica exclusiva, ¿no? En ese argumento.
Pero ya no lo comas porque a lo mejor tiene coronavirus ahora.
Sí, sí, no, pero... O sea,
sí, I did it. I'm joking, it's a joke.
Sí, sí, sí. Y también pues tomando en cuenta que pues, todas las reformas económicas 50-60 en China están basadas en el Power Transition Theory, en el cual
very much so, yes.
En el cual implica que pues quitamos este espectro de pues somos como de que son
that's a really good point.
Como círculos,
it's
no
de centric.
Ajá, desde aquí de centro y que estamos o más o cerca de centro, sino de que es como una pirámide alimenticia, ¿no? De yo, pues si quiero subir en la cadena, tengo que enfrentarme a nuevos riesgos y, pues, si me enfrento a esos nuevos riesgos, subo o puedo perder, ¿no? Pero estoy dispuesto a tomar los riesgos y no conformarme en la posición en la que estoy. mi duda es, pues no consideran que también, no, o sea, tomando todo esto, no usarán la situación en el Pacífico como una excusa, un estilo como Guerra Fría, más bien como para una guerra de influencias, no tanto económica, militarmente, o sea, aunque sí, les reconozco los intereses militares y económicos, no lo están usando como una excusa, porque justamente hablabas de, pues que los países vecinos no argumentan a favor de China, sin embargo, países latinoamericanos y africanos sí. Entonces, pues no es como una guerra de influencia, porque pues, o sea, para concluir, pues, dando pequeños ejemplos, China está financiando la nueva capital de Egipcia, no sé si lo sepan, está financiando toda una ciudad y no les está pidiendo nada a los egipcios, y pues el China Market, por ejemplo, que se quería hacer en Cancún hace varios años, por ejemplo, en el caso de México, una guerra no tanto, no, yo pensaría que no es una guerra tanto económica, militar, sino una más bien de zona de cambios de influencias, ¿no? Como romper el status quo, no tanto económicamente, sino en zonas de influencias. No, mi pregunta es como, más que pregunta, es como sus opiniones al respecto a esta nueva forma de pensamiento que se quiere llevar a cabo.
Okay.
Interesting.
Darío.
Well, it's like one commentary and one question. But it's like when you're talking about China and its relation with its neighbors, so I partially agree, but I partially don't.
Okay.
Because, yeah, for example, Vietnam is 1,000 years of invading. The same argument it can be done for Japan.
Sure.
Because there are many states that are allied with the United States, trust more China than Japan.
They trust Japan because the United States, they feel as though the United States controls Japan.
Exactly.
So they accept Japan reluctantly as an ally. Yes.
South Korea doesn't.
True, absolutely, yeah.
Mm-hmm.
I mean, they're forced allies because the Americans are there to make sure that Japan doesn't do weird stuff again. You know, I get, yes, absolutely.
And the question would be, given the fact that China is making this sugar daddy diplomacy with so many states.
This what? Sugar daddy? Okay. Is that something I can keep in the podcast?
Lo podemos editar.
I don't know if that's is that a bad.
Yes.
Isn't the fact that the United States is having this status quo maintenance perception actually hurting it? Because, for example, with Obama, the United States did not make the joint strategy.
A Pacific country, right?
For the 21st century CFAP.
Right.
That thing had one of the best analyses of geopolitics I have ever read. But its conclusion is one of the worst I've ever seen. Because when they talk about their allies and their partners, they just say, we shall help them, but they can do whatever they want.
Right, okay.
And with their possible partners, they say, well, it will depend. And now we see Vietnam, a country that should hate China.
But I oppose that. I mean, I want the Americans to do something, to go in there and support its friends and allies in a way that since Obama has stopped doing that, and we've had nothing but trouble.
And now Trump with its peace against China. Well, now Vietnam is having jobs because China makes 90% of the cell phone in China, 10% in Vietnam. It gets a sticker of made in Vietnam, and it's being sold in the United States without the tariffs. So now Vietnam is making a closing with China that it shouldn't be. Because, I mean, they invaded Vietnam after the Vietnam War.
Sure.
They have invaded Vietnam for thousands of years now because of one selfish and stupid policy.
It's a weird thing, though. They hate each other, but they trade with each other.
It's like Serbia with Russia.
We you know? No, no.
Love-hate relationship.
No, it's like...
It's called the economics, low politics.
En términos de seguridad, Vietnam sí todavía ve a China como la amenaza principal. But they do, like you're saying, they do business daily in the billions of dollars. It's just a weird thing, you know. Money talks. Like, it's all about, what did Obama say? Not Obama, Clinton, he said. It's about, what was his thing? Why he won the election?
It's
the money stupid or something. Right?
It's the economy.
It's the economy stupid.
It's the economy.
Yeah.
Okay, pues.
Do you want to start or?
Bueno, el tema de México como mediador entre China y Estados Unidos a mí me parece como que muy delicado. Para empezar, México tiene que, bueno, el gobierno mexicano tiene que entender que China es un polo de poder importante en una región geográfica del planeta, pero por el otro lado no se puede ignorar la geografía de nosotros tan cerca de los Estados Unidos, ¿no? Entonces se ha visto con el T-MEC, se ha visto en múltiples ocasiones, se vio hace poco, el día de ayer, por ejemplo, Nancy Pelosi no se pudo reunir con una alta funcionaria del gobierno federal. Pareciera que la actual administración pues tiene mucho cuidado de no mandar señales equivocadas con la administración Trump en ningún sentido, ¿no? Y yo creo que acercarse a China para hablar sobre cuestiones, por ejemplo, de geografía o de estrategia de seguridad en la región no llevaría a nada.
I totally agree with that.
A rato tenemos una presentación de un libro con el canciller Ebrard en el Matías Romero y pues realmente no entiendo realmente cuál es el afán de la cancillería por tratar de acercarse a estos temas.
Y aparte del país,
momentos en que hay tanto el acercamiento con los Estados Unidos es tan delicado en temas de migración, en temas del T-MEC.
Y aparte del país o el órgano que sirve como mediador normalmente tiene como algún tipo de poder sobre los dos actores. Para poder negociar,
sí.
Tiene que poder poner presión. Sí. Piensa en el caso de Estados Unidos y Carter y Israel y Egipto en 1900, en los 70s, ¿no? Sí, claro. Menachem Begin tenía poder encima de ellos. So sí, you need that. And yeah. Mexico doesn't have it. Or not in this case, anyways. No.
Ahora, yo lo que siento es que sí, probablemente lo que estamos viendo es una reconfiguración de zonas de influencia, pero más en términos económicos, ¿no? Más que militares, en términos económicos, en términos de influencia del comercio y de inversión, ¿no? O sea, los socios comerciales de China son cada vez mayores, la dependencia en el déficit comercial que tienen con China es cada vez mayor, de muchísimos países, ¿no? Yo creo que en ese sentido, por eso se presentan estas situaciones donde hay low politics, high economics, ¿no? Como Vietnam, ¿no? Hay una interdependencia con muchos países, digo, hasta ahora, hasta empezar lo del coronavirus, ¿no? No sé cómo se va a reconfigurar las relaciones comerciales en el mundo después de esto, pero creo que la disputa es un poquito comercial, más que por hegemonía. No sé, como que el mensaje final es que para mí es que China no quiere ser un hegemón global.
¿Eh?
No quiere ser un hegemón global.
Hay que poner dinero en América Latina y África.
Ah, bueno, porque necesita socios, necesita mercados, necesita recursos naturales, necesita aliados en la escena internacional.
Yeah, but that sounds global. No hay bronca de hacer esto. Yo no veo un problema, pero nada más que los chinos invierten en América Latina, invierten en África y dicen no estamos interesados en ser hegemón mundial. Well, you know, actions speak louder than words. Just say it, is what I'm saying. You know, I mean, the action, the behavior of China, and I like what you use the term power transition theory, was it looks a lot like that. It looks a lot like power transition theory. Perdón, Ulises, no sé si habías acabado.
No, hay argumentos a favor de eso.
Pero yo no veo un problema que China se vuelve a ser el hegemono internacional o lo que sea, nada más que just say it, that's what we're trying to do. Y yo creo que China está empezando a hacerlo con, ¿cómo se llama? The road and I keep on forgetting.
The road initiative.
Yeah, if you look at that, it's like, you know what China's up to, right? So it's fine, there's no problem with that. Ray mentioned appeasement, and it's an interesting idea. And, you know, appeasement is like a bad word now because of what happened in World War II. Mm-hmm. But appeasement works when you have, like, normal people in power that have limited objectives. And I think appeasement may actually be the right thing when it comes to China. Because it'll be an impossible process, and I don't know how it's going to be done. But the United States has to make room for China. It has to. I mean, it's also in the U.S. interest that China grows. So I think there's room for appeasement. I just don't know who would be the negotiator, Justin Trudeau or something. I doubt it. But look, I put Canada as a Pacific country, and he scratched it off. We have one of the biggest Pacific borders on the planet.
But not with China.
But we said Pacific. We said.
Well,
and we have a dispute with China.
Territorial.
We're part of the whole, you know, package, but there's also right now a problem because we're holding a Chinese executive in jail who's wanted by the Americans. So the Chinese responded by holding two Canadians that were visiting China as spies.
Michael Kerwick.
There's two spies. So Canada and China right now are in a pretty big diplomatic dispute. Hopefully it's going to be resolved nicely very soon. I think it will. But appeasement, you know, like making each, every, there's room for both is what I'm trying to say. The problem is, how are you going to do it? You know, and I think if China calmed down some of its rhetoric, if it worked out some of its diplomatic problems that it has, like with Taiwan, for example. I think, for example, if China, and it's never going to happen because it's a domestic issue for China, and I get it, but working out Taiwan is going to send such a wonderful signal to the Americans that, oh, okay, we're dealing with a normal country here. And that will permit a power transition that doesn't usually get to what usually power transitions usually get to, right? I don't know if this is true, and I'd like to hear your opinion about this. And you mentioned it as well, this investment in Africa and especially in Latin America. I've heard stories that some of the countries that have taken money from China kind of regret it now because of the terms of the loans were just so vicious. That it was like, shit, we would have been better off not doing it. And I don't know how true that is because it's just not my area of research. So,
sí hay algunos países.
Sí.
En el Océano Índico, por ejemplo, Sri Lanka tiene ahora un puerto, el puerto de Hambantota, lo rentó, lo tiene en arrendamiento por 99 años a China porque no ha podido pagar la deuda que contrajo, ¿no? Entonces, el tercio de la...
¿Esto es el base en África, en el cono de...?
En el Océano Índico.
Sí, okay. Sí. Pero hay otro base ahora naval en África.
No, en Djibouti.
En Djibouti. Djibouti.
Sí, en Djibouti. Pero...
They had the same issue that they wanted to make a hive port, and they couldn't pay, and now it's for 75 years, that port to China, only Chinese workers can go there.
Yeah, that's kind of like... That's kind of skanky. Sorry. That's a word that I'm going to have to edit out of my... podcast, but it's British more than American. At least Americans, they tended to play fair on business.
O sea, no sé si sea el objetivo chino, ellos no lo sabrán, pero la tendencia se ha visto que los chinos sí hacen inversiones grandes como préstamos, ¿no? Como Quito y en países africanos, incluso latinoamericanos, pero las tasas de interés son tan grandes que China les dice como, bueno, entiendo que no me puedes pagar inmediatamente, entonces bueno, te voy a perdonar la deuda, pero vamos a volvernos o comercios exclusive partners económicos,
right.
O dicen,
okay, so we take over your country because you can't pay us back.
O sea, como que
why aren't you all on my side on this now?
no sean tanto como poder político, no es como si dicen, bueno, vamos a poner a alguien en nuestro poder, pero sino como en términos de que, bueno, vamos a traer a las empresas chinas acá y van a estar...
Ellos van a estar... Sí. Exclusividad, ¿verdad?
Van como una exclusividad, más que como...
Yeah, that's gang. That's gang.
Pues sí, ¿no? Sí,
¿Y qué está pasando en Egipto? Que el caso que mencionaste.
Sí, es que lo que pasa es que en Egipto los chinos llegaron y dijeron, oye, ¿no sería un padre que tuvieran una nueva ciudad, una muy renovada, así que muestre que ustedes son un país... Aunque sí, africano,
o sea,
modernizado, ¿no?
¿Renovar a Cairo? ¿O?
Sí, o sea, como quitar a Cairo como la gran joya de Egipto. Y los egipcios dijeron como, son padres, ¿no?
Pero ahí también habría que ver cuál es el interés de los egipcios. Porque
Pero
el problema de los egipcios ya se fue. Porque, o sea, ya no es el problema de que los intereses egipcios han cambiado porque justamente, pues, caían en una trampa de económica de la cual no hay forma que se puedan escapar y, pues, van a tener que ceder a los intereses chinos.
Y lo sabe.
Y, pues, van a estar controlados económicamente.
Y sabes que había... Perdón, Isa.
No, es que yo le daría más crédito a los egipcios, así como que se los chamaquearon, no creo. O sea, como que también se antoja muy difícil que no tengan ese tipo de visión. Sí, algo
no,
también
yo no sé ver. Yo no sé los intereses egipcios o chinos realmente en la zona. Lo único que estoy diciendo es como mostrando las evidencias, o sea, cómo las tendencias que ha habido. O sea, no tanto de si los egipcios consiguieron el trato de su vida o si los chinos consiguieron el trato de su vida, sino más, o sea, que ahí está el problema de la percepción, ¿no? Pero
pues... ¿Sabes qué quiero, para complementar lo que dijiste, durante Obama y particularmente ahora con The Idiot, which is not going to be edited out of the podcast, and unfortunately it's going to be edited, The Idiot Part 2, very soon, because I love Bernie, but he ain't going to win. The Americans have let's say, stepped back under Obama, especially under Obama, and we saw that in the Ukraine and problems there, and also in Syria. And Trump, of course, can't make up his mind what he wants to do. And estas situaciones donde sí necesita inversión en Egipto, pues el aliado tradicional de Egipto debería ser Estados Unidos. Pero la razón que se van a China es porque Estados Unidos está diciendo, we don't have money, probably. I'm almost sure that they went first to the Americans, and the Americans just said, nah, we don't have any money. Y esto es la culpa de Obama y obviamente de Trump, que está como que, mira, si yo soy China y hay una oportunidad, pues I'm going to take it. You know, and I think that's what's happening. I think a lot of what's happening right now is that. That the United States is kind of pulling out.
The same as Latin America.
Yeah, exactly. That's another good case. Latin America, for 30 years, forget only Obama, mm-hmm. for 30 years, for 50 years, the United States ignores Latin America completely. Mm-hmm. Latin America needs money bad, has always needed money bad. The Americans have never been there for Latin Americans. If the Chinese are going to come to Bolivia and say, look, I'm going to give you some cash, hey, or Ecuador, they're going to take it. So and now you have, like, you know, let's say pro-Americans like me who are complaining about the fact that China is putting money into Ecuador. Well, you know what? You should have opened your mouth 20 years ago, Saki. I didn't. So... Sí. It's my fault, is what I'm saying.
Tenemos que medio cerrar un poco, pero creo que Ray quería decir algo, Darío y José, como para cerrar, que nos canse.
No, y este comentario respecto, me acuerdo que cuando ganó Trump y estábamos acá con el mapa, cada estado poniéndose rojo y todo el mundo estaba panicadísimo, y luego fue, creo, la cumbre de la PEC, no sé si es correcto, pero China tuvo estas declaraciones de ahora nosotros vamos a ser el campeón del multilateralismo y vamos a llenar este vacío que está dejando Estados Unidos. Y ahorita que tocamos el tema de Egipto, me parece que México, ahorita que Saki mencionó hace rato de que China es el competidor de México en términos de ser este hub de manufacturas para Estados Unidos, también es
absolutamente
sí estoy de acuerdo, pero también es cierto que México se nutre de los insumos para sus cadenas productivas de los chinos, y de que China también se detenga y este motor del mundial se detenga también nos afecta a nosotros, y nuestras cadenas productivas también se verían afectadas, en mi opinión. Y yo creo que ahí es cuando sacas el tema de los intereses particulares y de cómo en esta crisis institucional que tiene el mundo, con lo de Irán, Naciones Unidas no dijo nada, y de hecho agradezco muchísimo que ahorita el departamento está con lo del seminario de Naciones Unidas, un organismo en
transición,
porque estamos en crisis, porque el multilateralismo no está respondiendo a estas, justo si hay un error o una mala percepción entre China y Estados Unidos por Taiwán, no hay una estrategia común de seguridad, para, no hay checks and balances mundiales. Entonces creo que países que puede que no estén en la ecuación al día de hoy, México, creo que la Cancillería puede en algún momento tener esta intención de asegurarse por todos sus frentes, ¿no? De entender de que estamos en una posición de riesgo. Y en que
we support Taiwan, so there you go. We have a territorial dispute. No, 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 just
México tiene una disputa.
Something really different.
Darío, y
just adding what they just said. But curiously, the crown jewel of Chinese influence is neither in Latin America nor in Africa. It's in Europe. Because a year ago, Macron wanted to make a policy for the European Union where European companies will have better protection. All the left parties supported this, but one country did not, and it was Portugal.
Good for them. I love the Portuguese.
What the president of Portugal said is, we're voting no because China saved us, not the European Union, from the 2008 crisis. So we're not gonna stop them from helping us. So what Santi said and Ray.
So did I think Cyprus took money from China, right?
Yeah. Also,
I don't think Greece took money from Cyprus.
Oh, come on.
China. No.
Chinese owned the Piraeus port.
That's right. They bought Piraeus, the port. Yeah. Yep.
So
fucking motherfucker.
You fucking Chinese Pacific region, this part. But what we're seeing of this lack of multilateralism, check and balances, and also the expansion of Chinese influence, we should be talking about Eurasia and Africa.
Well, which European country then would you like, would be the focal point for Chinese entry? Like,
right now,
I mean, you mentioned Macron and France.
I would say right now, Italy.
Italy.
Because right now, after Mexico, Colombia, and,
too bad Stefan's not here.
South Africa, the country that China is investing most money
is Italy.
Okay.
So wait for it for one of
Another reason why the European Union is dead.
Yeah. The Holy Roman Empire will never be.
No. You know, I'm reading this book right now. That's like a Thucydides take on China and the United States. And it starts by saying that this is the Roman Empire versus the Chinese Empire. Right now, what we have, I mean, the Roman Empire being, of course, Western Judeo-Christian technology, ideas, versus, Chinese.
So,
he sets it up like as a clash of civilizations kind of argument, which I think is very interesting. But we're the Roman Empire.
Pues José, ya la última para que cerremos con broche.
Una más tranquila, una más leve. Yo tampoco creo que Bernie va a ganar, pero digamos que sí.
¿Tú tampoco crees que qué?
Que Bernie vaya a ganar. No, I feel the Bernie is gonna win. I don't think so.
Oh, yeah. Poor Bernie, he's a nice guy.
Pero se pasa. No es más incómodo para China tener a un Santos como presidencia. Busqué ahorita la cita, la repitió profesor. Sí, dice, yo creo en la OTAN. Yo creo que debemos intervenir militarmente en cualquier dimensión del mundo, cualquiera está vendiendo a otro.
Yeah.
Entonces, y aparte, pues los republicanos es más como ir a hacer negocios, ¿no? Y chévere, ¿sabes? Los demócratas son más quisquillosos, derechos laborales, derechos humanos, todas estas cosas que a China le puede parecer cursi, ¿no? Entonces, no es mejor para China tener a un Trump en la Casa Blanca.
Absolutely. Sí.
Por más que decirlo, sí.
Absolutely. Yeah, because, I mean, look, you mentioned the case of NATO. NATO is very, very concerned about Trump and where the alliance is going politically. They're not so, obviously, they're not so concerned about the Chinese. They're much more concerned, obviously, about the Russians. Right now, things are okay for NATO. I mean, you know, you have Trump say some stupid thing about NATO one day, and then the next day, the Americans will send 15,000 troops to Poland. I mean, literally, it's happened in the last 3 months. But it's gonna get to the point where the political aspects are gonna trickle down to the military decision making, and NATO is under a lot of pressure as well. So, you know, I mentioned you mentioned the European Union. Let's add NATO to that list. And Donald Trump is like the biggest gift to the nutcases out there that you can possibly have. The man shakes Kim Jong-un's hand, a mass murderer, a person who takes, who personally takes an anti-aircraft gun and rips to shred his own freaking girlfriend, and he gives him his hand in friendship? This is a man that I love, that I can trust. He's a gift to all the wackos out there. Sorry, I'm a little opinionated when it comes to Trump.
Perfecto. Pues muchas gracias a todos por venir. Creo que es una gran muy entretenida, awesome. Ilustrativa y.
And also Inés and the school, la clase de Itam, the representación.
Sí, Vitas.